Muy buenos días, España. Que a estas alturas ya no sé si existe España. Porque según declaraciones de Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista Catalán, en España hay, prepárate, 8 naciones. Ojo, que dice literalmente que las ha contado. Es hoy en la portada del diario La Razón, donde dice, las he contado. Según los estatutos de autonomía, 8. Y si sumamos el preámbulo de Navarra, 9. Los estatutos añade de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad termina son sinónimos. Toma ya. Ya sabéis los canarios o los de Teruel y Zaragoza que sois nación y ni el Museo del Prado ni la Sagrada Familia de Gaudí son vuestros. Pues eso lo dirá este señor, porque ya el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa dice exactamente: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. O sea, lo que pretende Iceta es partir el principio de soberanía nacional, de manera que éste deje de residir en todos los españoles y vaya por trocitos, por autonomías, que cada autonomía pueda decidir sobre su destino, exactamente lo que piden los independentistas, una forma de quitarnos a los españoles el derecho a decidir sobre España entera. Y en las declaraciones de Iceta se cuenta de nuevo lo del Estatuto de Cataluña, el de Zapatero, el que nos ha llevado hasta los follones actuales. Los socialistas anuncian un nuevo superestatut, que sería la baza para convencer a Esquerra Republicana de Cataluña de apoyar al PSOE en la investidura. Promete además más autogobierno, más dinero para Cataluña y mayor incidencia en las decisiones del Estado. Pues ya sabemos por dónde va la negociación, que se retoma este martes con el mismo partido cuyo dirigente, Oriol Junqueras, está en prisión y cuyos representantes le harán ese día el vacío al rey. Ni Esquerra Republicana, ni el PDeCAT, ni Bildu, ni la CUP acudirán a la ronda de partidos con Felipe VI, que comienza este mismo martes. Les es indiferente el jefe del Estado español. Y reculó, como anunciábamos ayer, el actor Javier Bardem, que se disculpó por llamar estúpido al alcalde de Madrid, anfitrión de la Cumbre del Clima, que por cierto seguirá celebrándose esta semana en la capital de España. Cuéntanos, Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues así es, el actor Javier Bardem se ha disculpado a través de Twitter, ha dicho en ese mensaje que el insulto ilegitima cualquier discurso y conversación. Por ello ha pedido disculpas por haberse dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje único y realmente importante. Aquí en el programa, ayer el alcalde, José Luis Martínez Almeida, aseguró, Cristina, que Madrid no se ha merecido este trato.
Me anima a seguir exactamente por la misma línea que estoy haciendo de trabajo por la sostenibilidad en la ciudad de Madrid, que no me ofende por mí, me ofende por la ciudad. Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario, Cristina, extraordinario, para en menos de 30 días poder organizar una cumbre que cualquier otra ciudad en el mundo tiene que preparar con al menos un año de antelación. Y a mí lo que me duele es que el nombre de Madrid se vea empañado porque haya uno que decida llamar estúpido a su alcalde y tape todo lo bueno que ha hecho la ciudad durante todos estos días para poder tener esta cumbre.
La verdad, honra al actor el haber pedido disculpas, pero es pena que la gran manifestación por el clima en Madrid quede identificada con estas declaraciones, que además muy deliberadamente utilizaron la palabra estúpido, que tiene perfecta traducción en inglés, stupid, y que sin duda tendrán su eco en la corte cultural de Estados Unidos que Bardem frecuenta. Ayer también en fin de semana con Cristina, José Manuel Calvente, el abogado de Podemos, nos decía que también este martes empezará a soltar las pruebas de la corrupción en Podemos, con pruebas que presentará en una querella en los tribunales.
Sobre los hechos investigados, prefiero reservarlo ya para los inscritos, inscritas del partido y para los tribunales. Que sean ahora los afiliados y afiliadas, que sean los jueces quienes a partir de ahora juzguen, valoren lo que está pasando en Podemos. Le corresponde a los jueces a partir de ahora investigar, y juzgar todo lo que ha sucedido, y yo estaré encantado de participar con la justicia.
Pablo Iglesias acusa al abogado de un muy grave delito de acoso sexual contra una de las miembros de Unidas Podemos. Él respondía en estos micrófonos de COPE.
Si los hechos fueran ciertos, el protocolo establecido por Podemos es que se denuncia, se abre un expediente previo, se hacen alegaciones, pero es que lo que hacen es montar el expediente después del despido. Es jurídicamente, yo como abogado tengo que decir, y cualquier abogado laboralista se lo podrá confirmar, que es un vil montaje del partido para despedir.
Y ya habéis oído que en el ámbito internacional la cosa ha vuelto a ponerse caliente en las relaciones entre Estados Unidos y Corea después de un periodo de distensión que todos saludamos con alivio. El viceministro coreano de Relaciones Exteriores acusó a Washington de aprovechar solo las conversaciones bilaterales para quedar bien en Estados Unidos, para obtener beneficios electorales en el país de Trump. Y ha anunciado unas nuevas superpruebas nucleares que parecen haber tenido lugar hace unos instantes y que cambiarían los equilibrios en la zona. Era lo que llamaba Corea del Norte un regalo de Navidad para los Estados Unidos. Trump, por su parte, quitaba esta semana hierro al asunto y comentaba: «Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Ya lo averiguaremos». El presidente norteamericano bromeó después muy a su estilo. A Kim Jong, dice, definitivamente le gusta enviar cohetes, ¿verdad? Por eso yo lo llamo Rocket Man. Veremos qué hace ahora Estados Unidos, que no se ha recatado de amenazar incluso con una intervención militar. Recordemos que en 2017 Corea del Norte ya se refirió a su primer lanzamiento de prueba con un misil balístico intercontinental como un regalo para Estados Unidos en la fiesta del 4 de julio. El régimen norcoreano ha anunciado para este miércoles una importante reunión del Partido Único para decidir medidas relacionadas con su diálogo con Estados Unidos sobre desarme. Pyongyang parece nervioso por el estancamiento de las negociaciones bilaterales. A final de este año, muy cerca por lo tanto, se agota el plazo propuesto por Corea del Norte para recibir una nueva oferta de Estados Unidos, pero hasta ahora Washington ha considerado insuficiente el compromiso de desnuclearización y se ha negado a levantar las sanciones económicas. Por eso, esta nueva prueba de la que acabamos de hablar. Y finalmente, el mundo de la cultura está de fiesta por el premio al mejor actor obtenido en Berlín por Antonio Banderas, que ha realizado en Dolor y Gloria una interpretación estelar. Recomiendo a quienes no hayáis visto la película de Almodóvar que busquéis el modo de comprobar que Banderas se vació literalmente de su personalidad, como él anunció en este film, para asumir la del propio Almodóvar. Particularmente considero alucinante cómo repite la voz, la actitud taciturna, la tristeza y la alegría de este gran director de cine, de forma que viendo a Banderas apenas puedes pensar en él. Realmente te estás imaginando a Almodóvar.
Antonio Banderas, the famous...